Muy buenos días, tardes o noches. Vamos a empezar el segundo video de los juegos del conejo. En la historia de la humanidad ha habido muchos asesinos seriales, principalmente hombres, niños de todo tipo, pero muy pocas veces hablamos de las mujeres. Y especialmente en México, donde existen diferentes casos. El día de hoy traemos lo que son cuatro diferentes mujeres que han descrito la historia de los asesinos seriales con letras de color rojo. Vamos a empezar con Sara Aldrete, la narcosatánica. Detrás de los miles de presas que purgan condena en las cárceles mexicanas, hay una historia muy peculiar. Sara Aldrete y las dudas que aún existen sobre su culpabilidad han inspirado la curiosidad de la prensa. Guiones de cine y una de las más grandes dudas dentro del sistema penitenciario. En 1989 fue sentenciada a más de 600 años de prisión acusada de ser parte de una banda delincuencial llamada por la prensa de aquí los narcos satánicos, quienes presuntamente mataban a sus víctimas para cortar en pedazos y usar su sangre y algunas partes de rituales afroamericanos. La historia se centra en Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino. Nació en Miami. De ascendencia cubana, Sara y él se conocieron en Matamoros, Tamaulipas, ciudad de México. Desde donde Constanzo operaba para el envío de droga a Estados Unidos, Sara siempre se ha referido a él como amigo. Pero ha negado de entre los dos existió una relación sentimental, a pesar de que los medios de comunicación siempre la llamaron la sacerdotisa o la madrina y la ubicaron como su pareja. El caso salió a la luz en abril de 1989, luego de que David Cerna, uno de los integrantes de la banda, fuera detenido en un operativo de rutina de la Policía Federal, quienes encontraron en su vehículo droga y un extraño caldero. Sí, una olla grande, muy parecida al caso del pozolero, otro asesino serial, digámoslo así, mexicano, que dentro de esos lugares, dentro de ese tambo, junto con sosa tóxica, metía a las partes de los cuerpos, o había veces que hasta enteros los metía, y ahí mismo los cosía. Bueno, prosiguiendo, con resto de sangre, corazones, partes de columnas vertebrales, que eran parte del cuerpo del estudiante norteamericano Mark Kilroy, reportando como desaparecido mientras realizaba un viaje a México. La policía encontró los cuerpos de 13 víctimas a las que les habían sacado el corazón, el cerebro y partes de la columna vertebral que utilizaban para preparar un brebaje al que añadían sangre, ajos y tortugas asadas. O sea, no había sido suficiente con simplemente cortarlos y todo. Se lo bebían, o sea, agregaban sangre, agregaban partes del cuerpo, le añadían ajos, torturas asadas, todo y para adentro, como si fuera un afrodisíaco, digámoslo así. Los prófugos se encontraban escondidos en un departamento de la céntrica colonia Cuauhtémoc, en la capital del país, en la Ciudad de México. Su localización dio lugar a uno de los capítulos policíacos más memorables en la historia de México. Los policías fueron recibidos por la banda con una lluvia de dólares y tiros de AK-47 duraron aproximadamente 45 minutos. Ante su imposibilidad de escapar, Costanzo pidió a uno de sus seguidores que le disparara. Una vez que aquel lo mató, se suicidó. Otros creyeron que eran invisibles, salieron del apartamento creyendo que podían escapar sin ningún problema, pero fueron abatidos por las balas. Ellos estaban vivos cuando yo abandoné el departamento. Los mataron en la detención. Tal vez la verdad nunca se sepa, escribió Sara en el libro Me dice la narcosatánica, cuya presentación realizó desde la cárcel. Esa mujer, a pesar de todo eso, todavía escribió un libro con todo lo que había ocurrido en este tipo de cosas, y lo presentó desde la cárcel. Vaya, creo que sí era una mujer bastante, bastante fuerte. Aquí lo interesante eran los brebajes que preparaban con esas partes de los cuerpos y todo, pero bueno, caramba. Vamos a pasar a la siguiente mujer. Felicita Sánchez Aguillón, Oneira, 1890, en Veracruz, 16 de junio de 1941, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Conocida popularmente como la obra de la colonia Roma, la trituradora de angelitos, la descuartizadora de la colonia Roma o la espantacigüeñas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nace en una zona rural del estado de Veracruz, en el poblado de Cerro Azul. Felicita Sánchez, se desconocen los detalles de su infancia. Lo poco que sabe es que tuvo una relación tormentosa con su madre, dominada por el rechazo a esta última. Esto desencadenaría la psicopatología, que marcaría su futuro modus operandi, un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con esta. Y como el común denominador en los asesinos seriales, desde pequeña tuvo un comportamiento perverso, que se expresaba con crueldad hacia los animales. Disfrutaba en especial envenenando a perros y gatos callejeros. O sea, creció una niña un poquito problema, pero bueno. Durante la década de 1900, Felicita estudió y se graduó de enfermera y comienza a trabajar como partera en su natal Veracruz. A la parte de contraer matrimonio con un hombre de poco carácter, codependiente y sumiso, en el futuro este será el patrón de todas las parejas: Carlos Conde. Sánchez ya era una mujer obesa, de malos modales, misántropa y de carácter muy fuerte. La prensa de la época, posteriormente a su aprehensión, colocó especial énfasis en su fealdad, basándose en descripción de los vecinos de la mujer, cuya opinión seguramente estaba influenciada por los crímenes. Parece bruja, con los ojos saltones, gorda, fea, más bien repugnante, escribió el periódico La Prensa en 1941. Responsable de un número indeterminado de infanticidios, bueno, aquí se cree que más o menos fueron de 50 a 70. No están muy, 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 vaya, de acuerdo los números, pero más o menos ese es el número durante la década del 1930, más o menos. En el suburbio de la colonia Roma de la Ciudad de México, donde vivía en un edificio departamental. Fue una asesina organizada, hedonista y sedentaria, que según la profesión que consistía era un ángel de la muerte. Graduó como enfermera y ejerció como partera. A la par de su labor como partera, sostenía un negocio ilícito, practicando abortos y traficando con infantes. Pero estas actividades solo escondían la más aberrante y sanguinaria de sus aficionados, una carnicería humana que Sánchez desató en contra de todos los pobres infantes que terminaban en sus manos. A pesar de su aspecto y personalidad, Felicitas Sánchez contó con varias parejas a lo largo de su vida. O sea, muy fea, como dice el periódico, que parecía bruja, que estaba obesa, que tal cosa, pero tuvo parejas de a montón, que incluso sirvieron como cómplices para sus delitos, entre ellos el propio Carlos Conde. Del matrimonio con Conde nace un par de gemelas. Las condiciones económicas de la pareja era austera y no podían solventar la manutención de las pequeñas. Así que Felicitas decidió venderlas. Su marido, que en un principio estuvo de acuerdo con el acto, termina arrepintiéndose, pero ya era demasiado tarde. Sánchez no cedió y jamás reveló el destino final de sus hijas. Esto marcó el final del matrimonio. Aunque suene extraño, hasta donde se sabe, Felicitas no asesinó a ninguno de sus hijos. Las gemelas Conde Sánchez no fueron las únicas hijas que tuvo. Tras la separación por el año 1910, la mujer emigra hacia la capital. O sea, aparte de tener parejas, a pesar de lo que se dedicaba y todo, nunca le hizo daño a sus hijos. Se dice que más o menos, aparte de las dos gemelas, tuvo tres más. Les vuelvo a decir, son números que, por desgracia, en el año se suscitó todos estos crímenes, pues por desgracia no se tiene mucha información. Delitos. Posteriormente a su detención, los cómplices de la ogresa resaltaron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y niños. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica, sañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante periodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados: asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba. En muchas ocasiones repetía sus diversiones de la infancia y los envenenaba. Ya muertos, procedía a descuartizarlos. En ciertas ocasiones los llegó a descuartizar vivos. Los restos generalmente los tiraba a las alcantarillas. A veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera. De ahí el humo. Incluso llegó a quemar los vivos. Bueno, pues esta mujer, caramba, bastante, bastante complicado su caso. Y son esas partecitas que yo no había visto otra mujer parecida, a excepción de la bruja en España. Pero de ahí en fuera yo no había visto otra mujer que hiciera este tipo de actividades. Y caramba, es bastante, bastante fuerte. Bueno, vamos a proseguir con la tercera. Y es Trinidad Ruiz Mares. A lo mejor no les sonará tanto el nombre, pero el siguiente sobrenombre les va luego, luego a venir a la mente: tienes la Tamalera. En el domicilio de la calle Pirineos número 15, en la colonia Portales, Ciudad de México, Trinidad Ruiz Mares vivió una verdadera pesadilla. Su pareja sentimental de nombre Pablo Díaz Ramírez, quien usaba otros seis nombres, era un peluquero de oficio que la golpeaba a ella y a sus hijos, descendencia de otro matrimonio anterior fallido. Pablo Díaz Ramírez también trabajaba regularmente y padecía de alcoholismo. El 19 de julio de 1971 hubo una discusión entre él y Trinidad por dinero. Él le quitó todo lo que ella había juntado para pagar las cuentas del mes. Y en el pleito, Pablo golpeó a la mujer y a sus hijos, a quienes ella mantenía vendiendo tamales. Ese día Trinidad Ruiz Mares decidió poner fin al estilo de vida que llevaba. Con un golpe certero en la cabeza propinado con un bat de béisbol, acabó con la vida de Pablo. Las piernas y los brazos del hombre fueron encontrados en un lote baldío al sur de la ciudad. El cuerpo había sido ya descuartizado para que las partes pudieran entrar en la bolsa que utilizó para deshacerse del cadáver. Fue fácil identificarlo por sus huellas debido a que las víctimas contaban con antecedentes penales. Pablo había estado preso por abuso y por golpear a otro hombre. Cuando la policía llegó a la casa de la tamalera, la sorpresa se la llevaron los investigadores al encontrar la cabeza de Pablo cocida en una olla. La mujer dijo que con el resto del cuerpo, el torso, había preparado los tamales de esa semana. Ante el juez, ella se echó toda la culpa del homicidio y del descuartizamiento de su pareja, quien aún estaba vivo mientras sus extremidades inferiores eran separadas del cuerpo. Debido a que había sospechas de que alguno de sus hijos y un yerno también eran cómplices. Caramba, o sea, a ti, la señora simplemente ya estaba harta de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo diario, y pues decidió ponerle fin a esto. Comenta que sus hijos fueron cómplices, que el yerno fue cómplice. Bueno, pues es algo que no estamos completamente seguros. La tamalera fue condenada a 40 años de prisión. Murió en la cárcel a pesar de todos los esfuerzos realizados para que quedara libre. Una parte de la justicia quería declarar el caso como asesinato por defensa personal, pero las voces machistas de la época determinaron todo lo contrario. No obstante, muchos mensajes en internet comentan de algunas versiones tomadas como oficiales y aclaran que la historia tiene más mito urbano que la realidad. Bueno, hay algunas personas que cuentan de las redes sociales que pues esto es más como una leyenda, que no es cierto, que no hay tiempo para comprobarlo en los tamales. Otras personas dicen que esa señora simplemente lo golpeó y sus hijos se dieron cuenta y hasta ahí quedó el problema. También hay otros que aseguran que la cabeza no fue hervida y que tampoco se comprobó que llenara los tamales con carne humana. Existe por ahí un video en un canal dedicado a como los crímenes, como forenses, digámoslo así, y existe una representación bastante, bastante buena. Se ve que la mujer cómo corta las partes, cómo las va cosiendo. Hay una escena donde duerme a sus hijos para que no se den cuenta de lo sucedido y al otro día tranquilamente va a dejar a sus hijos a la escuela y lleva a vender los tamales, o sea, no pasa nada. Comentan también las leyendas o las historias o vaya, que el comprarle un tamal, el niño le va a dar la mordida al tamal y se encuentra un pedazo de carne. Por lógica, pues el sabor no era idéntico al de siempre. Y ahí comenzó vaya, que había sido la culpa de esta mujer, ¿no? Pues vaya, son muchas historias. Vamos a ir con la última mujer. Este caso es más reciente. Es el 11 de septiembre del 2017. Un caso bastante, bastante sonado y fuerte, refiriéndome a la manera que lo cuenta la mujer. El video lo voy a poner. Voy a censurar algunas partes por cuestiones que ustedes saben que YouTube es bastante, bastante, no comparte estas ideas, pero en Facebook lo voy a subir tal cual el video, sin ediciones, sin nada. ¿Para qué? Para que lo puedan ver sin ningún problema. No sé si se den más o menos una idea de quién está esta última mujer, pero bueno, Marisol Villafana Lito. Una mujer de 52 años de edad fue detenida por el asesinato de su pareja sentimental en la capital de Nayarit el pasado 11 de septiembre del 2017. La mujer dijo que el hombre se quedó dormido tras darle unas gotas, pero al ver que no se moría, decidió darle golpes en la cabeza con un martillo. Marisol Villafana dijo que Cepeda Rodríguez se resistía a morir y por ello le colocó una bolsa negra en la cabeza para asfixiarlo. Para no despertar sospechas, la mujer se acostó junto a su hija de 10 años y decidió deshacerse del cadáver por la madrugada. Marisol metió al hombre en un costal, pero al ver que las piernas de este no entraban en la bolsa, decidió cortarlas con un machete. O sea, más o menos tenía las prácticas de la tamalera, yo creo que se conocían, y ahí se compartieron los tips. Tenía un costal de tela, pero ándale, que ya lo tenía embolsado, pero no cabe. Le sobraron las patas y dijo, no, pues vienes, para que te pases bien. Y pues le moché las patas, para que cupiera bien en la bolsa, confesó la señora. O sea, así, sin remordimientos, sin nada, la señora lo dijo como iba. Como les vuelvo a decir, el video lo explica de una manera que hace que la piel, la sangre te dé hasta frío, ¿eh? Las autoridades encontraron el cuerpo del hombre en un lugar distinto a donde fueron a encontrar sus extremidades. La mujer dijo que mató al hombre porque estaba harta de los golpes y malos tratos que le daba. Les vuelvo a decir, yo creo que se conoce con la tamalera, pero bueno. Este fue el pequeño tema de hoy. Son cuatro pequeñas mujeres interesantes, con un pasado de asesinos seriales. No quiero meterlas de siempre, las Poteanchis, las Mataviejitas. No quiero meter lo mismo, quería irme jamás al fondo. Quería meter a la Güera Loca, pero no me pareció tan interesante. Aparte que ya habíamos metido una mujer narcotraficante ahí. Entonces no tenía tanto interés yo en volver a meter a otra mujer. Si conoce a la otra mujer, me agradaría muchísimo que me le hicieran saber. Para ti, pues, para ver si se puede llegar a hacer un segundo video. Muchísimas gracias por el video. Muchísimas gracias por un segundo. Me encantaría que me ayudaran. Ustedes saben de qué manera, regalen like, compartan, agréguenme, suscríbanse. Voy a dejar por ahí el Face. Bueno, la página, para que chequen el video, para que chequen ahí unas fotos que vamos a ir subiendo. Y muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Y recuerden, ¿quieres iniciar el juego? Los sueros del canelo.
Pues para que se muriera. Dije, le doy un martillazo y con un martillazo se muere, pero resulta que no, tenía mucho aguante.
¿Cómo se siente usted ahora?
Bien, bien. Haga de cuenta que me quité un peso de encima, la verdad, la verdad. De primero, cuando no se sabía, pues ¿verdad? Me sentía como pay pollo remojado, ¿verdad? Pero que ya se sabe la verdad y que ya dije yo la verdad, porque es algo que no me arrepiento.
Se trata de Marisol Villafana, quien confesó que descuartizó y puso en bolsas los restos de su esposo sin el más mínimo remordimiento.
Batallé para subirlo porque bien pesado, pues paré el triciclo así y ahí lo agarré, lo abracé, lo envolví en una toalla, o sea, me lo tapé la toalla y dije, Dios no ya, y lo agarré así y lo que pude lo subí al triciclo la mitad. Entonces ya paro el triciclo y pues ya da vuelta, solito dio vuelta. Pero resulta que el triciclo se le caía la llanta. Entonces cada ratito levantaba el muerto para poderle poner la llanta. Entonces yo mi tirada era tirarlo lejísimo, ¿verdad? Pero ya no pude y ahí lo aventé. Aventé primero las patas y luego lo aventé a él.
La mujer de 52 años relató a las autoridades que asesinó a su pareja porque la maltrataba.
Unas gotas que me dieron para darle a mi esposo cuando estaba en el hospital para que aguantara su tumor de los dolores. Le daba tres gotitas, pero ahí le eché un chorro y se me fue de más que al tiempo que le dio la cucharada.